Espacio en Construcción. El mundo del trabajo, la realidad de los trabajadores y su continua transformación.
Desde hace 15 años, el programa de Psicología de las Organizaciones y del Trabajo del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología realiza instancias anuales de intercambio de ideas, debates y rigurosos sobre temáticas neuronales, el desarrollo de una psicología de las organizaciones y del trabajo comprometido con las problemáticas sociales y el desarrollo académico. En el día de ayer, en el Aula Magna de Facultad de Psicología de nuestra universidad, se realizó una de las ponencias o una de las primeras partes de esta jornada de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, una nueva jornada, una nueva edición. En este caso, una de las ponencias fue la de la profesora Andrea Puyol, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, de allí de Argentina. En dicha exposición se abordaron temas como la calidad del empleo, la vulnerabilidad y precariedad, la resignificación de las nuevas formas de articulación que emergen cuando la problemática es estudiada bajo dimensiones que no son las clásicamente exploradas, y a través de estrategias que recuperan la perspectiva de los trabajadores y la captura de los procesos de producción de subjetividad. El enfoque se centró en el análisis y la comprensión de los cambios laborales que se han surgido en los últimos 30 años. En los años 80, por ejemplo, podía considerarse que la medida de la calidad de un trabajo estaba vinculado estrechamente al nivel del cargo que ocupaba el trabajador. Actualmente en Uruguay y América Latina la tasa de desempleo ha descendido notablemente. Podría considerarse que hay más formalidad pero menos calidad, planteó la docente ayer. La estabilidad y los contratos sin término parecerían ser la panacea de cualquier trabajador. Sin embargo, Andrea Puyol afirma que aún en esas circunstancias podría darse la precariedad y la vulnerabilidad del trabajo. Existiría un divorcio entre el trabajo y el empleo y entre lo individual y lo colectivo, asimetrías que han transformado el conocido como trabajo decente y no en el sentido moral del término, aclaraba la docente. La flexibilidad como elemento a cultivar para transitar a través de los cambios de circunstancias sin dejar quebrarse por ellos. Para responder a las diversas inquietudes que surgen justamente de esta temática interesante expuesta ayer, que tiene que ver con las transformaciones en el campo del trabajo, estamos en contacto telefónico con la docente Andrea Puyol, justamente que nos está visitando por estos días para participar de estas jornadas. Andrea, bienvenida a la nueva mañana de Uniradio.
Bueno, buenos días a todos.
Bien, estuviste centrándote ayer en tu exposición en el tema de la calidad del empleo, pero como problema regional. ¿Por qué encarar así el tema de la calidad del empleo? Contanos.
Bueno, fundamentalmente porque lo que se viene observando en los distintos estudios de América Latina es que ha habido una mejora significativa en la última década de las tasas de ocupación. Entonces podemos decir que hay más empleo que hace una década, pero a su vez ese empleo no resulta ser un empleo de calidad en dos sentidos. Por un lado, por los contratos, que no son contratos con estabilidad, con beneficios y con protección social en muchos casos, pero también por la forma en que se trabaja, ¿no? La forma en que se organiza el trabajo actualmente.
Bien, que tampoco cuando a veces hablamos de precariedad de empleo podría entenderse que es, bueno, que tengo un empleo, que no tengo, digamos, proyección en el tiempo, que tengo un contrato a término, pero no pasa solo por ahí. Incluso con contratos estables y sin término puede darse la precariedad y la vulnerabilidad en el trabajo.
Exacto, esa es un poco la mirada que pretendemos compartir aquí y en otros espacios. Con el equipo con el que yo coordino de investigación venimos trabajando en esa idea. Hemos encontrado en sectores muy estructurados, como el sector automotriz o el sector alimentario en Argentina, que son contratos, personas que están con contrato a tiempo indeterminado, que tienen obra social, que tienen premios, que trabajan en empresas muy importantes y que, sin embargo, sienten que sufren en el trabajo por otras razones. Entre ellas, yo señalaría, por un lado, por la falta de autonomía, de posibilidades de participar, de aprender y de desarrollarse, es decir, porque hacen un trabajo muy, podríamos decir, aburrido, muy repetitivo, muy monótono. Y por otro lado también por ciertas tensiones y conflictividad que hay a nivel colectivo, ¿no? Es como que el trabajo, las organizaciones premian mucho y estimulan mucho el desempeño individual exitoso, y eso hace que se establezcan climas de competencia en vez de climas de cooperación.
Claro. También a veces se habla de trabajo decente y trabajo precario, y ¿podrías decirnos cuál es la diferencia, digamos, entre ambos?
Sí, si yo la creo hay, que, si la, que la noción de trabajo decente fue una noción introducida en el 2000, a partir del año 2000 por la OIT, por la Organización Internacional del Trabajo, y es para nosotros como equipo de investigación un buen norte en términos institucionales y políticos. Es decir, es una consigna clara para todos los países y particularmente los países de la región, que el trabajo debe ser un trabajo digno en el sentido no solo de los contratos, sino también de la no violencia, de un empleo en donde no haya fenómenos de acoso laboral, presiones, estrés. Pero esa es una definición política, digamos, ¿no? Un deseo, podríamos decir, un anhelo colectivo e institucional. El tema es cómo, cuáles son las variables o cuáles son las dimensiones que definen un trabajo decente, ¿no? Porque aparentemente lo que venimos viendo es que no se trata solo del contrato.
Sí, y también se podría hacer una diferencia entre trabajo y empleo, que son conceptos que
sí,
no son
esa,
no es lo mismo.
Esa es una diferencia que me parece que cada día es más importante, ¿no? Es decir, si nosotros, por una parte, porque si nosotros no incluimos la idea de trabajo como una idea valiosa para ser estudiada, entonces todas las personas que hacen un trabajo por cuenta propia, que no son empleadas, que nos quedan fuera. Claro. De la mirada. En un mundo en donde cada vez hay más emprendedores, en donde el trabajo por cuenta propia es cada vez más importante y en donde los contratos de empleo estable son cada vez más frágiles, importa mucho tener una noción más amplia que la de empleo.
Claro.
¿No? Y la noción de trabajo es una noción más amplia.
Bien, hablábamos de la baja en la región, en América Latina, de la tasa de desempleo, pero también hablábamos de que la calidad del empleo no ha mejorado sustancialmente en relación a lo que es la mejora del desempleo. ¿Cómo puede entenderse esa situación, ese fenómeno?
Primero que es un proceso global, ¿no? Que desborda lo que pueda pasar en nuestra región, solo que, digamos, el volumen de empleo, la cantidad de empleos disponibles, es algo que tiene que ver con el desarrollo de la región en términos productivos, ¿no? En términos de mercado, en términos comerciales, pero a su vez también es cierto que toda la región ha sufrido procesos, y particularmente en el caso de mi país, en Argentina, en la década del 90, de flexibilidad laboral, ¿no? Entonces yo puedo decir tengo más empleos, pero por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien concreto, en el caso de la industria automotriz. Es una industria que en Argentina y en Brasil tiene importante desarrollo, pero es una industria cíclica que tiene 5 años de bonanza y 5 que andan mal. Entonces, en realidad, lo del empleo estable también es bastante relativo, porque las suspensiones hay algún momento en donde aparecen.
Claro.
Entonces, entiendo que, si bien es cierto que nos hemos recuperado en Argentina en el 2000, hemos llegado a tasas de desempleo del 26%. Si bien es cierto que hay una mayor disponibilidad de empleos, también es cierto que a veces se trata de empresas tercerizadas, a veces se trata de contratos basura, a veces se trata de hacer el trabajo que nadie quiere hacer o de hacerlo bajo condiciones de una intensificación, de hacer más, cada vez más con menos recursos, cada vez más en menos tiempo, y entonces eso no es un empleo de calidad.
Claro. También en tu ponencia ayer manejabas dos conceptos. Decías que los empleados ocuparíamos ciertas categorías como el de integrados y desplazados. Uh-huh. ¿A qué te referías con esos conceptos?
Esos dos conceptos fueron muy importantes a partir de los años 80 en Europa, uh-huh, a partir del desarrollo de lo que hoy conocemos como neoliberalismo, porque precisamente por esto de la flexibilidad laboral quedó muy claro que había como dos opciones para socialmente disponibles. O lograbas entrar en un empleo, quedarte integrado a una empresa, permanecer allí y cada un ciclo de cada 5 o 6 años lograr un cambio de organización y mantenerte en el terreno de la estabilidad, o quedabas casi excluido de la sociedad al no tener un empleo, ¿no? Es decir, esa fue la función claramente integradora que tuvo el empleo en la sociedad industrial clásica, que en los años 80 empieza a tambalear. Uh-huh. Y entonces empieza a quedar mucha gente en condición de exclusión.
Ajá. Bien. Pero también decías que en la actualidad hay otras categorías, otros niveles de categorización. ¿Cuáles serían?
Sí, lo que básicamente nosotros decimos es que esas dos categorías como categorías únicas ya no funcionan.
Bien.
Que hay un montón de gente que está por momentos dentro, por momentos fuera, o que está integrada pero se siente muy mal en las modalidades de integración que tiene, o está integrada pero en unas condiciones que son muy precarias, que parecen más condiciones de exclusión que de integración, ¿no?
Uh-huh. También en tu conferencia hablabas de que ciertas variables como un contrato formal, la seguridad y la estabilidad parecen no ser garantía de la calidad de empleo, que ya lo mencionábamos en la actualidad, pero ¿cuáles son los parámetros actuales de la calidad de empleo y cómo incide también el tema de la disponibilidad y administración de los horarios individuales a la hora justamente de examinar el nivel de la calidad del empleo?
Bueno, creo que una de las variables más importantes hoy para mirar la calidad del empleo es el tiempo. Uh-huh. Es decir, la posibilidad que te da tu trabajo de armonizar el dominio de la vida personal con el campo del desarrollo profesional. Uh-huh. Tradicionalmente, en la sociedad industrial clásica, el trabajo era 8 horas diarias, generalmente en un mismo turno, y vos podías pasar los fines de semana con tu familia. Uh-huh. Actualmente eso ya no es tan así. Hay por lo menos, yo diría, 2/3 de los empleados que están sometidos a turnos rotativos, a cambios de turno, a trabajo en fines de semana, por ejemplo, en los shoppings, en todo el sector servicio, a guardias, en donde tampoco las vacaciones se las dan siempre en la misma época del año. Entonces a veces pasa que las vacaciones de una persona no coinciden con las de su pareja.
Sí.
Entonces todo eso implica un impacto en la vida personal y familiar que es bastante significativo, que siempre va a ser, desde el punto de vista objetivo, mejor que estar desempleado.
Sí, por supuesto.
Pero hoy tener cualquier empleo no es lo mismo.
Claro. Decías 2/3 de los empleados están sometidos a este tipo de horarios rotativos. 2/3 en la región, en Argentina.
En general, yo hablo, me refiero particularmente a Argentina, ¿no?
Bien.
Que es hoy, y son en realidad referencias bastante internacionales,
claro,
porque se habla en general de 2/3 porque se está considerando que hay 1/3 de la población empleada activa que está en servicios, y las características de los servicios esa es una de las características de los servicios, el uso del tiempo, la organización de la jornada variable, y el otro tercio es 1/3 dentro del empleo industrial que también está sometido a eso.
Claro. También hablabas en la conferencia de que la vulnerabilidad es un proceso y no un estado. Explícanos por qué hablas en ese sentido.
Un poco porque si nosotros pensamos que hace 30 años nosotros conseguíamos un empleo cuando teníamos 18 años y nos jubilábamos en ese empleo,
sí,
en realidad esta definición de si uno era estable o excluido se daba muy tempranamente. Y las condiciones de integración en la sociedad a través del empleo se definían muy tempranamente en la edad en la vida de una persona. Sí. Actualmente no, actualmente vos podés cambiar de empleo aproximadamente entre un promedio entre 5 y 7 años, por lo tanto podés tener muchos empleos a lo largo de toda tu vida, y esos empleos pueden ser de muy variada calidad en el sentido que lo decíamos antes, ¿no? Sí. Tanto a nivel del contrato de trabajo como a nivel de la satisfacción que vos obtenés cotidianamente en el trabajo. Entonces, la vulnerabilidad puede ser un proceso que empieza cuando vos te despiden por primera vez, entonces no lograste conseguir un trabajo de la misma calidad que el que tenías antes, entonces aceptás una cosa diferente y eso puede ir produciendo un deterioro en esas condiciones que no tiene que ver con un estado, sino con algo que puede pasar a lo largo de la vida.
Claro. También hablábamos, de estas dos tercios de los empleados sometidos a los horarios rotativos, el impacto que para ellos tiene a nivel personal y familiar. ¿Podrías contarnos alguna experiencia de la cual tengas conocimiento donde hayas encontrado altos niveles de satisfacción de repente por este factor, a pesar del alto nivel de remuneración?
Sí, por ejemplo, yo voy a dar dos ejemplos que me parece que son particulares porque son muy distintos. Uno de ellos, comentaba ayer en la conferencia, es el caso de empleadas en el sector de la alimentación, en una gran firma como Arcor, en donde, por ejemplo, tienen una excelente remuneración, tienen unos beneficios sociales, protección social, y sin embargo, tienen un precisamente a partir de un trabajo poco enriquecido y bastante monótono, condiciones de insatisfacción que son muy evidentes. Por ejemplo, es un trabajo muy sedentario, las mujeres suelen tener una tendencia significativa a la obesidad, por estar casi 8 o 9 horas quietas. Ahora la empresa está trabajando para mejorar esas condiciones. Y, por ejemplo, en el sector de software y servicios informáticos encontramos una cosa bien distinta, que es un trabajador que en realidad tiene una permanencia en cada empresa que oscila entre los 2 y 3 años y se va a otro lugar, una tasa de desempleo bajísima y muchas condiciones de autonomía en términos de la organización de la jornada de trabajo, pero también de mucha presión para alcanzar objetivos en un proyecto. Entonces, como ves, son trabajos muy distintos. Un trabajo en el sector alimentario, en el sector de envase de cualquier producto de alimentos que consumimos, puede ser un trabajo muy aburrido, y sin embargo con condiciones de contrato muy buenas. Y en el sector de software también podemos encontrar unas condiciones de contrato muy laxas. Por ejemplo, que la persona no sea empleada, sino que sea contratada temporariamente, pero a su vez condiciones muy gratas de aprendizaje y de desarrollo y condiciones muy tensas a nivel psicológico por las presiones. Claro. Entonces es muy variable el escenario, ¿no?
Bien, ¿y cuánto incide, por ejemplo, la creatividad dentro de lo que es el ámbito laboral o el área laboral?
Bueno, la creatividad, hay dos cosas que para mí son centrales en la posibilidad de satisfacción y tienen que ver con la posibilidad de crear y la posibilidad de un ambiente saludable a nivel de la cooperación entre compañeros. Me parece que son dos elementos muy, muy importantes, que no es lo mismo una organización que ofrece espacio para que se den esas dos cosas de una que no lo ofrece.
Perfecto. Andrea, muchas gracias por estos minutos, por compartir tu conocimiento con los oyentes de
Radio. Es un gusto para mí estar acá y muchas gracias a todos.
Hablábamos con Andrea Puyol, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, que estuvo aquí en Montevideo, aún está aquí, y ayer estuvo participando de las jornadas de psicología de las organizaciones de trabajo de la Facultad de Psicología.
Lo mejor de la nueva mañana lo encontrás en www.uniradio.edu.uy.